Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Toque por la guarda, rayo Guajira.
Con Magdelibia Hidalgo y Oscar del Río.
¡Vaya, Guajiro!
Muy buenos días, Cuba. Estamos en su programa Alborada Guajira y aquí fresco. Como dicen los colombianos, fresco, muy fresco, fresco Oscar como, del Río.
Como esa lechuga que se están cultivando los halcones ahora allá en Madrid, que pululan. Es una agricultura urbana que interesantísima que se está produciendo ya ahora en España y Madrid, donde realmente yo pienso que en los supermercados está el producto, pero la gente prefiere cultivarlo en su casa. Y es una onda interesante, claro. Madrid, y es lo que vamos a hablar en la mañana de hoy. En parte, ¿no? Tenemos muchas cosas.
Claro, claro. También tenemos desde la isla a nuestro invitado, Giovanni Ansaldo Hernández. Giovanni, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Giovanni.
Buenos días a ambos y buenos días también a nuestros queridos oyentes.
Bueno, ¿qué te parece que en Madrid ahora están cultivando en los balcones? Así que tomates en el balcón, red de huertos urbanos en Madrid. Bueno, son muchas las iniciativas, pero yo comentaba con Oscar que ustedes hace rato vienen implementando también algunas de estas iniciativas. Así que coméntanos.
Claro. Bueno, pues me parece muy bien en cualquier parte del mundo que se haga. Está muy bien, es una ocupación, es un trabajo, o sea, ofrece, es una fuente de empleo. Sobre todo, yo pienso que debiera hacerse no solamente en países que tienen grandes problemas con el desempleo, grandes niveles de desempleo, sino en cualquier otro lugar porque aporta también alimentos naturales, sobre todo si no se utilizan productos químicos y demás. Son alimentos frescos que tiene a la mano y además da mucha satisfacción producirlo. Es algo que sí, que desde hace años se ha venido haciendo. Quiero decirte, yo reconozco que el gobierno tiene su propio programa, tiene un programa de agricultura urbana y demás, sí, que nunca ha dado los resultados que ellos esperan, por supuesto, pero esto se debe más bien al sistema, al mismo sistema que es antieconómico, es antiproductivo, y por eso es que no les funciona. Nosotros, por el contrario, hemos desarrollado nuestro propio programa,
sí,
muy, muy pequeño, no se puede comparar con la magnitud de los recursos que ha implementado o que ha tratado de hacer el gobierno, pero es mucho más satisfactorio también porque es mucho más eficiente.
Claro,
y aquí los grandes problemas que hay con ese tipo de producciones tiene que ver no solamente con lo material, sino también con las restricciones a veces en la comercialización y en la adquisición de determinados productos, mangueras, acceso al agua, calidad del agua y todo ese tipo de cosas que hay que resolver entonces de forma individual. Ahí está el problema, el agua es un serio problema aquí. Entonces el hecho de que en otros países lo hagan, yo sé que tienen mucho más recursos que nosotros, por tanto podrían tener mucho más éxito y me parece maravilloso.
Sí, mira, estaba leyendo ya acá en internet, Giovanni, y dice por acá, la horticultura urbana repunta en Madrid, donde el 10% de la población tiene un huerto en casa. Esto es interesante, la demanda de talleres que enseñan cómo cultivar en terrazas se duplica respecto al 2012. Así que es interesante, plantas de romerillo asoman por los balcones en el distrito de San Blas, en Madrid. Es el pequeño huerto de Carolina Heredia, una arquitecta que piensa que los tomates también se pueden cultivar en macetas. Así que todo esto es muy interesante y realmente manda un mensaje de lo que se puede hacer cuando uno tiene interés y tiene, aparte de que hay un poco también de necesidad, ¿no? Y esta red de huertos urbanos de Madrid tiene su propia página de internet, tiene su cuenta de Twitter, etcétera. Están organizados, se reúnen, se dan consejos. Dice por acá, la red de huertos urbanos en Madrid es una iniciativa impulsada por diferentes colectivos que se dedican a la agricultura en los espacios urbanos en la ciudad de Madrid. La creación de la red surge como respuesta a las necesidades de las huertas urbanas de recibir apoyo mutuo y compartir conocimientos, experiencias, insumos, etcétera. ¿Qué te parece?
Yo creo que la crisis mundial de alimentos pone de manifiesto que deben implementarse todas estas nuevas iniciativas. Y ahí es donde viene el tema de que no solamente en Madrid,
claro,
imagino que en muchos lugares del mundo esta iniciativa en Cuba también. Yo comentaba con Giovanni hace rato, no ahora que está saliendo esto en Madrid. Vemos como ellos también tienen en la isla estos autoconsumos. ¿Por qué? Porque pueden ayudar a su comunidad, se pueden autoabastecer ellos mismos. Y en ocasiones yo he visto personas que tienen el de lechuga, que es una cosa que la gente les gusta mucho, por lo menos en Cuba. Estoy dando testimonio de lo que conozco. Y que también pueden vender y ganarse algún dinero. No es que se van a hacer ricos con eso, pero algo siempre se resuelve. ¿Es así o no, Giovanni?
Sí, es que en Cuba además constituye un arma de lucha. Fíjate la importancia que nosotros le damos a este tipo de cosas, porque como todo el mundo sabe, ¿no? El gobierno, una de las cosas que utiliza contra a los opositores es aislarlos de las fuentes de recursos, o sea, quitarte el trabajo, no dejarte acceder a ningún trabajo remunerado, y intentar someter a tu familia al hambre. Por tanto, una de las cosas que desafortunadamente no en toda la oposición, en todo el país se generalizó, son las prácticas económicas. Algunas organizaciones políticas o algunas organizaciones sencillamente civilistas han intentado hacer algunas de estas cosas, han criado cerdo, han criado pollo, tienen gallinas ponedoras, y ese tipo de cosas. Y es una necesidad para ir sobreviviendo apoyándonos en la ley existente. O sea, que nos hemos tenido que convertir un poco en técnicos y hasta hay algún que otro especialista en esto de autoabastecerse y de producir y generar alguna que otra ganancia, no para hacer mucho dinero, pero sí para sobrevivir y mantener a la familia. O sea, que para nosotros no solamente es una opción más, sino que es prácticamente una obligación. Si revisan la ley, tenemos que acogernos a la ley para tener menos dificultades. Entonces lo que hemos hecho es este tipo de cosas para continuar sobreviviendo y poder seguir trabajando además.
Bueno, vamos a escuchar una pieza musical, porque detrás de la casa del campesino cubano, que yo tengo en mi memoria histórica, siempre vi un platanal. Eso nos faltaba detrás de la casa del Guajiro. Así que, y nos vamos a esta cita con Solín Rutilio, exactamente en el platanal.
No vas a olvidar, allí juntito a la guardarraya. Tengo un bohío sin par, donde las lunas y las estrellas, con el arroyo que al frente pasa, van por las noches a coquetear. Donde las lunas y las estrellas, con el arroyo que al frente pasa, van por las noches a coquetear. Y ese será a marchitar, y yo seré tu fiel jardinera, que velaré con amor y celo, que no te vayas a marchitar. Allí esta noche voy a esperarte, mi jibarito en el platanal, tengo un secreto para contarte, que tú jamás lo vas a olvidar, este secreto mi jibarito. Esta noche ya lo sabrás, cuando en mis brazos pueda estrecharte, y con afán te oiga murmurando, bésame más pero más y más. Cuando en mis brazos pueda estrecharte y con afán te oiga murmurando, bésame más pero más y más. Si tú no vas yo me muero, te miras jibarito me muero. Si tú no vienes me muero, al platanar yo me muero. Si tú no vas yo me muero. ¡Vaya! Así ponle sabrosura, papá.
Bueno, Estamos de regreso por acá y estamos de regreso con Giovanni Ansaldo allá en San Germán Holguín.
Sí.
Sí, señor.
Estamos por allá por las provincias orientales y agradecerle a los que están en sintonía con nosotros. Pero un poco queríamos seguir con el tema esto de los huertos caseros. Giovanni, y también después más adelante vamos a hablar sobre el tema ese que ustedes están también llevando a cabo sobre las gallinas ponedoras y esas cosas que prepararon en incubadora para que la gente conozca sobre esto.
Y yo estaba hablando de que en otros lugares del mundo, otras ciudades también existe este asunto de los huertos caseros, etcétera. Y es interesante, Giovanni, porque fíjate, en Nueva York, quién iba a pensarlo, Nueva York, la Gran Manzana, se contabiliza más de 600 cultivos, incluso en rascacielos, según datos de Green Guerrilla, la organización que los promovió en los años 70. Hasta, escucha, esto es interesante, hasta la primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, tiene su propio huerto en la parte trasera de la Casa Blanca. Así que entonces, imagínate, ¿qué te parece?
Yo creo que es hasta más sano.
Sí,
sí, porque yo veo que en otros lugares, por ejemplo en Cuba, hemos tenido en el mismo programa testimonio de cómo las cosas que hacen, las barbaridades que hacen con los productos que en un momento dado son los que uno se alimenta con ellos. Cómo utilizan herbicida, cómo utilizan incluso para madurar los plátanos, algunas cosas que no deben utilizarse. Yo sí creo que es muy bueno esto de los huertos caseros, es importantísimo,
claro,
porque
sí,
las personas resuelven su problema y también ayuda. Yo he visto en muchas ocasiones, y lo digo claramente porque lo he vivido aquí mismo en Miami, ahí en Seawater, vive mi tía. Y yo recuerdo que ella, su vecina, tiene una clase cantidad en macetas de tomate, que eso, y les regala los tomates, y quiero que sepas que tienen un mejor gusto que los que tienen tanto químico.
Ahora, fíjate, ahora que tú tocas ese tema, yo estuve en Montreal cuando se casó mi sobrino Jorge, y estuvimos en el barrio italiano de Montreal, donde todas esas familias tienen en el frente y al fondo de la casa siembra de tomate. Y tú sabes que Montreal hace frío en invierno, ¿no? Así que ellos aprovechan la primavera y el verano para poder cosechar sus tomaticos en casa. Tú sabes que el italiano usa mucho el tomate,
sí,
y le gusta mucho el tomate natural. Así que ellos lo cultivan, y fíjate, ellos pueden ir a supermercado y comprar las libras que le da la gana, ¿no? Pero prefieren hacerlo en casa y sentir esa satisfacción de poder cultivarlo y poder usar el propio cultivo que ellos han
realizado. Bueno, no sé si te gusta cocinar, pero cuando tú cocinas y en sustitución del puré le echas el tomate como tal,
es distinto.
Es distinto el sabor.
Sí, de repente cocino y sé lo que dices porque he visto la diferencia.
Sí, sí, sí.
Usando el tomate natural.
Usted hace un congrí, en vez de echarle, bueno, un congrí, un arroz con bollo, en vez de echarle el puré de tomate, le echas el tomate natural y es un gusto exquisito, es diferente por completo.
Sí, sí. Entonces hemos convertido un poco la borrada guajira en receta de cocina.
Bueno, es que aquí hay de todo, porque las guajiras les gusta también hacer sus buenos platos de comida.
Hombre,
y una buena recomendación.
Y cocina muy bien, y sabe lo que está
claro
haciendo.
Que sí, yo sé que con mucha dificultad, porque en estos momentos lo que más se está utilizando es la cocinar con leña.
Llegar a casa de un campesino en los buenos tiempos, como yo llegaba, en los buenos tiempos, decía, oye, vamos a hacer un arroz con pollo, y mismo iban al patio, cogían una gallina, dando vuelta por ahí, y hacían arroz con pollo ahí en poco tiempo, hecho ahí en casa. Y
qué rico, ¿eh?
Qué cosa más rica. Sí.
Ay, ay, ay. Y un congrí con carbón, con carbón.
Un congrí con carbón.
Cuando uno hace un congrí hecho en carbón, eso es delicioso.
Sí, sí, sí.
Delicioso, delicioso.
Toda esa cocina y toda esa comida hecha en casa y hecha en el campo sabía mucho mejor.
Sí.
Sin lugar a dudas.
Y a mí, la verdad, me gusta mucho esto de los huertos caseros. ¿Y por qué? Porque yo sé que en Cuba existen muchos organopónicos, que son, como todo, centralizados por el gobierno. Pero que las personas tomen esta iniciativa de cada una en su casa, que pueda, que tenga una terracita, que tenga arriba, en las placas de las casas, es importante sembrar se puede preparar. Y yo creo que darían unos buenos canteros. Daría. Ahora viene diciembre, que la lechuga se compra muchísimo en diciembre en Cuba.
Y fíjate, hay una cosita porque leí, está muy interesante. Olvidarse del teléfono móvil y cambiarlo por la azada y el rastrillo. Abandonar el supermercado. para plantar las propias semillas y recoger sus frutos sin pasar por la caja. Es algo increíble. Conocer la gente, hablar con los vecinos, todo ello en la ciudad, en Madrid, capital, en pleno siglo XXI. Tan solo por unas horas, al cabo de la semana, no es una película de ciencia ficción, es una nueva tendencia social que está cogiendo garra entre los urbanistas, cultivar huertos urbanos, públicos y comunitarios. Así que es una tendencia, sin lugar a dudas, en esta ciudad.
No. Yo creo que es algo, una iniciativa muy buena. Sé que en Cuba lo están haciendo. No a lo mejor como está sucediendo en Madrid. Claro, sí. Este es un país donde no tienen la crítica situación que está atravesando el pueblo de Cuba. Pero sí, sé que en Cuba muchas personas están cultivando ahí mismo en sus casas, en los balcones, en las terrazas. Y mira, aquí habla de que ya es un auge, sí. Los huertos urbanos, una tendencia en auge en Madrid. Así que parece que, claro, recordemos que cuando ya te olvidas del teléfono, ya estás en la calle, le comentas a tu vecina le comenta a la amiga, sí. y eso tiene es muy importante para los jubilados. Las personas cuando se jubilan, ya tú ves que se dedican a estas cosas. Y si tú ves al abuelo haciéndolo, bueno, pues los nietos siguen esta iniciativa. Esto yo creo que es muy, muy bueno, muy bueno.
No, interesante. Fíjate, tomates en el balcón. Se usa el balcón para tomates. Lo que estuve leyendo hace un rato, no lo terminé. Unas plantas de romero asoman por un balcón en el distrito de San Blas, en Madrid. Es el pequeño huerto de Carolina Heredia, una arquitecta que piensa que los tomates también se pueden cultivar en macetas. La amplia terraza de su dúplex huele a tierra húmeda. Allí, en un tercer piso, brotan más de 30 especies de plantas aromáticas en pequeños tiestos y algunos tallos que todavía esperan su fruto. Así que fíjate tú, es increíble, en un tercer piso, en un balcón, 30 especies de plantas aromáticas sembradas por esta muchacha que es arquitecta, pero que le gusta este tipo de trabajo, así, tú sabes, de sembrar su matica, su tomate, su romerillo y cultivarlo y disfrutarlo después, ¿no? La cosecha.
Interesante. Increíble. Uno de los cultivos comunitarios más grandes de toda la región. Se encuentra en lo que eran los antiguos viveros de la Universidad de Complutense, sí. Justo detrás de la Facultad de Ciencias de Información. Bueno, para que vea, creo que es una iniciativa que hace rato que está caminando, pero que es muy, muy buena que tomen en cuenta a nuestros hermanos que nos están escuchando. ¿Por qué? Porque para ir resolviendo nuestro problema, resolver el problema de la comunidad, ayudarnos a nuestros familiares, a los vecinos, y cualquier comida, por muy mala que sea, usted se la come con una ensaladita y pasa. Yo recuerdo que nosotros comíamos arroz con suerte. ¿Tú comiste arroz con suerte algún día?
Sí, claro. ¿Quién no comió arroz con suerte?
Comíamos arroz con suerte. De una librita de carne, mi mamá hacía un arroz amarillo.
Y también croqueta.
Y al que le tocara.
Croqueta de ave. De averigua.
De averigua.
Estamos muy chistosos hoy. Es temprano para tanto chiste.
No. Es que el guajiro le gusta desde temprano.
Yo sé, yo sé. Claro.
El guajiro le gusta desde temprano. Acuérdate que nosotros los cubanos nos reímos de nuestra propia desgracia. Así y mismo. Esto de arroz con suerte es una realidad. Tú haces un arroz con... ¿tú sabes lo que es una libra de carne de cerdo? Uh-huh. Lo que cuesta. Entonces,
no, mucho dinero.
Mucho dinero, en ocasiones hasta 35 pesos en moneda nacional.
Así mismo es.
¿Y con qué tú lo vas a comprar? Bueno, pues como no puedes comprar más, compras una, te da un poquito de grasita y al que le tocó, le tocó.
Claro.
Y ya, pero si lo acompañas de un tomatico, de una lechuguita, ya es algo que pasa más sabroso.
La verdura es importante en la alimentación humana. Y realmente muchos no tienen la costumbre de la verdura.
No, muchos aunque, no. En Cuba, por lo regular, la mayoría.
La mayoría, ¿no?
La mayoría. En Cuba lo que estamos adaptados es a comer lechuga y tomate. Pero mira, aquí el brócoli, y yo lo que hago es que lo paso por la batidora. No me gusta.
Sí, a mí tampoco, pero bueno, hay que comerlo.
Hay que comerlo. Sé que tiene muchas propiedades que uno debe tener... que hay que consumir, pero que no te, es que no naciste en un lugar donde, ya te dije, malamente un tomatico o una lechuguita.
Sí.
¿Qué otra cosa tú encuentras? Ah, el pepino, sí, aparece un poco el pepino. El pepino. En esta etapa, sí, que todavía estamos, el aguacate, me han dicho también que hay mucho aguacate en Cuba, pero que vale hasta 10 y 20 pesos un aguacate en Cuba.
Sí, fíjate, se ha encarecido mucho todo eso.
Tú, oye, me ponte a pensar, ¿con qué vas a comprar un aguacate?
Sí.
Tendrías que dedicarle, con razón las personas dicen que un almuerzo nada más en Cuba es el salario del mes.
Completamente.
Para de verdad tener una completa, como yo decía, acuerdo, mi abuela. Porque las personas se acostumbran a cualquier cosa. No, una completa es carne, vianda, arroz y ensalada.
Me acuerdo que uno de nuestros invitados especiales, y no me acuerdo quién ahora, estaba hablando que trató de hacer un ajiaco para uno, invitar a algunos amigos a su casa, y le había salido como 80 pesos, un ajiaco, 70, 80 pesos, una cosa así, un ajiaco. Y no con demasiadas cosas, sino con nada más que lo elemental. Así que creo que nos vamos a la mitad de ya del tiempo de hoy, el espacio. Vamos a seguir en la otra media hora a tratar de comunicarnos de regreso con nuestro amigo Giovanni. Así que no se vayan, los esperamos.